presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Lubricantes Ancap.
9:09 de la noche, recibimos a Pablito Rack.
Gonzalo Fabri.
¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Buenas noches.
Que viene con invitada. Antes de recibir a la invitada, quiero decir que, viste que todos los días se aprende algo. Acabo de aprender que hay una forma particular de ponerse los auriculares que solo utilizan los basquetbolistas. Fabricio es una fuente es inagotable.
Sobre todo por la cantidad de basquetbolistas que debe haber visto con auriculares.
Yo soy muy observador. Ojo, y siempre
podría ser una fuente inagotable de fruta también, depende de cómo lo mires.
Y bueno, incomprobable, esos datos que...
Uno es observador.
Vos ya aprendiste con el tiempo que en esto de los medios, el tema es la seguridad con lo que
claro,
lo digas.
Él lo dijo muy seguro.
Si vos lo decís muy seguro... Difícil que se te animen a cuestionar.
Que, por supuesto. Yo tengo que compartir el problema que tengo. Que si
se lo tira para
claro, si me pongo los dos auriculares, siento que estoy como gritando, como que me escuchan.
No, que lo que no sabía era que Fabricio Piaget juega al básquetbol, ¿no? Porque él está con una forma muy similar de usar los auriculares.
Sí, pásate, tengo
para
cositas.
El otro lado, ¿no? Para atrás. No
y
para
el
adelante.
Movimiento de muñeca también es muy bueno.
Sí, por lo que se vio recién, tu mecánica de tiro es excelente.
Sí, es muy bueno.
Este año aprendió que hay 5 jugadores de cada lado. Ahí ya avanzamos. Bueno. Dimos otro paso.
Pasa que hay que innovar.
¿Sabías qué cambio? Tengo un amigo que un día me preguntó, ¿cuántos cambios se pueden hacer? Porque yo que entraban y salían jugadores todo el tiempo.
Lo que quieras.
Bueno, vamos a recibir a la invitada.
Recibimos la invitada ya en esta sección de amantes del básquet, que pasó Gonza, Camarota, Sala Banchero, bueno, algún invitado internacional Carlito. También. Carlitos, Carlitos Tanco. Bueno, hace tiempo que quería invitar a Sofi Romano para ver cómo, de dónde nace y cómo es su locura por el básquet. Así que, Sofi, ¿cómo andás?
Qué grande, Pablo. Muchas gracias por esta invitación a Fabri y a Gonza también. Tengo una relación tóxica con 13-0 porque cada tanto le estoy mandando un mensaje a Fabri, le mando un mensaje a Pablo cuando escucho determinada cosa. Los escucho muy seguido, ya lo saben. Y es un placer y un honor estar en esta columna que, debo decir, y no porque me hayan invitado, que es de mis favoritas del programa.
Gracias, Sofi.
Ya puedes cerrar, ya está, ¿no?
Bueno, vamos a cerrar la columna. Ya está. Sofi, bueno, contanos un poco cómo nace tu amor por el básquet. No sé qué viene de familia. La intoxicación sí. Por el básquet, pero ¿cómo arranca vos tu relación con el básquet, ¿no? Que sé que es de chica, pero contanos un poco
bien,
eso.
Bien, como toda buena historia, arranca con una historia de amor, mi historia con el básquetbol, y esto es que tiene que ver con cómo se conocieron mis viejos. Mis viejos se conocieron en la parada del ómnibus, que en ese momento estaba en Magallanes y 9 de Abril. Mi vieja vivía en Magallanes y 9 de Abril, y bueno, y mi viejo a la inversa, 9 de Abril y Magallanes. Entonces, tenía una relación de bastante diferencia de edad, la cual básicamente hacía que mi madre bichoneara a mi padre en la parada del ómnibus. Como mi hijo no le daba mucha bola, porque estaba en otro momento de su vida, y estaba para el deporte, era jugador en ese momento de cadetes de cordón, o creo que ya alguna categoría por arriba, mi madre, ¿qué hacía? Iba a los partidos de cordón para bichonear a mi viejo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí y con el pasar de los años, esta relación se consuma ya cuando mi madre tenía, bueno, la edad es suficiente como para poder estar en el radar de papá, se terminan enamorando rápidamente, una relación en la cual se veían en el zaguán, en la casa de mis abuelos, porque no los dejaban hacer claro. Nada solos.
Y en el zaguán, ves a la novia.
Y a la vista.
En el zaguán, a la vista siempre bajo control, Gonzalo, siempre.
Obvio.
Y después el otro punto de encuentro era en el barrio, era en el club, que era cordón. Entonces, bueno, mi madre iba a ver a mi padre, después de ahí se quedaban con una barra de amigos. Entonces, este punto me parece neurálgico porque desde ahí ya nace la relación de toda mi familia con cordón. Si bien, ya les digo, familia materna y familia paterna en el barrio, todo el grupo de amigos, todas las familias por los dos lados, justamente por esta unión, se concentra en el barrio y específicamente en el Club Cordón. El básquetbol, aparte, ya reunía a varios amigos de mis viejos, entre ellos mi padrino, hasta el día de hoy, y jugaban juntos con mi padre. Esa relación empieza a escalar porque siguieron jugando, llegaron a jugar en reserva eran titulares. Reserva es para, vamos a hablarle a la gente de ahora. Parezco una vieja.
Algo que existía la reserva.
Pero qué lástima que se haya perdido. Sí. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Sí, la reserva no, básicamente era el equipo B de lo que sería la primera división. Entonces vos te ibas a ver un partido de primera, era como la tercera en su momento en el fútbol, claro, ¿no? Claro. Haciendo el paralelismo. Porque te ibas a ver el partido de primera, pero te ibas un buen rato antes, un par de horas antes.
Se jugaba
de
preliminar.
Exactamente, se jugaba de preliminar y ya veías como esos jugadores que iban brillando y que tal vez tenían la posibilidad de llegar a primera división, cosa que a mi padre nunca le pasó, evidentemente.
Fue titular en reserva, pero...
Titular en reserva y suplente en la primera, pero claro, en esos momentos de gloria de Cordón, estamos hablando de la década del 80, década del 70.
Sí, jugar ahí, estaba bravo.
Estaba bravo. Y vamos a decir las cosas como son. Ustedes me conocen, saben que en un día bueno llevo 1.60 m. mis viejos vienen por ese lado los dos. O sea, era muy difícil.
¿Juega de base tu viejo?
Sí.
No, por la duda.
Un gran tipo,
Angelito. ¿Qué querés inventar, Gonza? ¿Qué querés inventar? No, juega de base, sí. 1.70 m. Y justo ayer que fui a cenar con él, hablando de un jugador de las formativas que me sorprendió el otro día, fui a ver a la sub-16 y piré de cómo dominaba la pelota, de la visión de juego que tenía. Se dio esa discusión de, bueno, vamos a ver si el físico le acompaña, y él defendía que igualmente con 1.70 m podía hacer grandes cosas, y yo creía que estaba más hablando de él y de su propia historia que de este jugador. Pero bueno, volviendo a esta historia, después de que mi viejo termina de jugar, o sea, deja su carrera deportiva para dedicarse de lleno a su profesión, que terminó siendo abogado contra todo pronóstico, de una pasa a ser dirigente. O sea, de jugador
como
a dirigente.
Jugador que pasa técnico, pero de jugador a dirigente.
Y sin escala, Gonza. Ya ahí bajo el ala de Cito Barrela. Cito Barrela fue uno de los presidentes de Cordón más recordados, porque era, como se llama, el mecenas, ¿no? Claro. O sea, el que lleva toda la...
El cambio del pajarito alimentaba a Cordón.
Exactamente. Y es el que lleva a Cordón.
Se llamaba igual el cambio, no sé por qué.
El eslogan era el cambio del pajarito.
Pensé que era un enigmático.
O sea, es más, el aviso de cambiocito era el cambio del pajarito, y el logo era un pajarito.
Y que aparte, como dice Gonza, vos entrabas a la cancha y lo escuchabas. Eso, o sea que está esa asociación
la pared del fondo de Cordón, digamos, estaba toda, era toda.
Toda ploteada. Entonces, Pablo, lo que sucede también es que cuando nací, yo nací en el 89, mi viejo ya era dirigente y Cordón ya estaba en sus años de gloria. O sea, esto arranca en el 86 y no para hasta el 2002. Tiene algunos años, pero son muy pocos, en los cuales no sale campeón. Todos los demás años es campeón federal. Entonces, en mi casa, ya de niña, mi primer contacto con el deporte...
¿Y vos seguías en el barrio ahí, en esa época?
Sí, o sea, hasta el día de hoy mis viejos viven en Miguelete, entre Minas y Magallanes, o sea... Toda la vida en el barrio. Yo me fui del barrio no hace relativamente tanto, porque mi primer mudanza ya fue a Cordón. O sea, me cambié del lado de 18 de julio, pero seguí en Cordón. Y hasta el día de hoy lo sigo frecuentando, porque muchos de mi familia sigue viviendo ahí, muchos de mis amigos también están en la vuelta.
Mano, es un detalle menor, porque Cordón con el barrio tiene una relación, más allá de llamarse como el barrio, es de esos equipos que tiene una identificación muy grande.
Totalmente.
O sea, al nivel de Malvin o otros equipos
que tienen
una identificación, o sea, directa. el que vive en Cordón y es del barrio, es muy difícil que no sea de Cordón, ¿no?
Totalmente.
Y en esa época que no estaba, o sea, Peñarol sí, pero tampoco era del barrio, o sea, tienen una identificación muy clara con el club.
Sí, es absolutamente directa. Y eso lo siento hasta el día de hoy con personas que sí han ido del barrio y sin embargo el sentimiento sigue a flor de piel, y muchas veces viajan a ver a Cordón o lo siguen, ya sea por radio o por televisión, en los partidos que ahora con mucha suerte nos transmiten. Pero sí, la relación con el barrio es directa. Hay una canción de Cordón que debe estar en muchísimos equipos, no solamente de básquetbol, que es El barrio fue nuestra cuna. Y yo lo siento realmente de esa manera, porque nosotros de pendejos estábamos en la vuelta del club. O sea, ir a la cancha, ir a ver a Cordón, era encontrarte con tus amigos y con tus amigas. Mi mejor amiga hasta el día de hoy, que se llama Macarena Pérez, era hija del Flaco Pérez, uno de los dirigentes más emblemáticos del club, que siempre estaba dándole una mano, llevando al equipier para acá, llevando a los yanquis, a los extranjeros cuando venía. O sea, esa gente que labura y que muchas veces está invisibilizada porque tal vez no es Cito, o sea, no es un Magurno, no son esos presidentes que vienen y ponen los dólares, que es lo que se hace en definitiva para sostener la estructura macro de un club, pero que sin esos dirigentes o sin esos voluntarios, porque Maca, por ejemplo, mi amiga en este momento, hace lo mismo que hacía el Flaco Pérez.
Sí, en el día a día.
Claro, y sin esas personas no se termina levantando. Entonces, para nosotros era el lugar de encuentro. Y mismo te cuenta mi viejo y te cuenta mi padrino que para ellos también era, en su época de niños, lo que ellos te decían, que los sacó de la calle. O sea, jugaban en la calle, porque en ese momento Cordón era una zona muy transitable, pero gracias al club salieron de la YECA para estar adentro de una institución, bastante más amparados que lo que es la calle en sí misma, ¿no? Y siempre hablan de eso, de los campeonatos de truco que se hacían entre semana, después de las prácticas, en esos terceros tiempos, en la convergencia de distintas generaciones también, o sea, de convivir con un Walter Silvera que en ese momento parece que la rompía toda, y después de convivir con personas que estaban en el barrio, que tal vez si no fuera por el básquetbol no hubieran sido parte de su grupo social, por así decirlo.
Claro. Y en esa época de chica, vos viste que cuando sos chico los jugadores parecen superhéroes, ¿no?
Tal cual.
Tenés como esa imagen de...
Este, no, pero aparte, época dulce.
Claro.
No, olvidate.
¿Quién fue ese primer jugador que ibas a ver, ¿no? O que ese, tenías esa imagen de superhéroe?
Son muchos, porque mis primeros recuerdos, como decía recién Gonza, es la época dulce. O sea, mi contacto con Cordón es la gloria. Es así, no hay vuelta. Es el cilindro estallado con esa sonoridad que retumbaba y que igualmente la necesitaba. O sea, era parte como de mi vibra de niña ir a gozar esos partidos y esas finales, sobre todo las que más recuerdo son contra Huelva.
Sí.
Y todos los cánticos. Imagínate, para mí que todo un estadio completo cantara Magur, no. Para mí era una cosa... Me enloquecía realmente eso. Entonces, de esa época, Pablo, recuerdo Marcel Busut, llego a recordar a Núñez también en su esplendor, wow. Javier Núñez, ni que hablar el Gonchi Caneiro, Diego Lozada, fueron jugadores que para mí en ese momento eran eso, o sea, superhéroes, y que los miraba con una admiración. Después recuerdo, por ejemplo, ya un poco más entrando a la adolescencia, a un Pica Aguiar en su esplendor. Recuerdo ver a Granger en las formativas, a Jason Granger, que salió de Cordón,
claro,
siendo como esa joyita que ya la veías toda, de que estaba para muchísimo. Entonces era como una mezcla de los ya consolidados con los que estaban surgiendo. Tenía muy buenas formativas Cordón. Lamentablemente, después de la desafiliación, hubo un antes y un después. De hecho, ahora juega en categorías, para mí, no a la altura de lo que es la historia de la institución. Pero claro, al desafiliar al club, desafiliaron a los pibes también, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que había acontecido en Primera División. Pero bueno, de esa época son los jugadores que más recuerdo. Esos libres del Gonchi Caneiro, los tengo en la retina. O sea, son cosas que realmente nunca te vas a olvidar. Y de esos segundos finales, de esa emoción que para mí solo la genera el básquetbol, solo, o sea... Adoro el fútbol, me encanta, me apasiona, lo vivo con muchísima intensidad hasta el día de hoy, a pesar de estar del otro lado del mostrador, lo sigo viviendo de la misma manera. Pero lo que tiene el básquetbol, en esa cuestión de que realmente en un instante puede cambiar todo. Después también soy de la escuela de Darwin de Boccati, que dice con el último cuarto alcanza, ¿no? Pero viendo el último cuarto,
hay
partido que sí.
Sí,
pero hasta el día de hoy sigo disfrutando de la totalidad, ¿no? De un primer cuarto, un segundo cuarto, de ese entretiempo donde me voy a clavar un choripán, posiblemente, si puedo elegir, el de la Reborges.
¿Sí, existiendo el chorizo al vino blanco en la cantina de Cordón?
¿Vos sabés que no?
Ese era de lo mejor de la historia.
Se perdieron los viejos valores. Se perdieron los
asaderas gigantes.
Los hacía Charlie.
Sofi, no me va a pasar por esto que empiezas a añorar la cantina.
Pero el humo.
Lamentablemente yo soy de esa escuela, de que todo tiempo pasado
fue mejor. Una asadera gigante llena de chorizo y cebolla. Y te la metían en el ban con el aceite y era una cosa.
Y aparte era el único club que hacía chorizo al
vino blanco. Claro, era.
¿Usaban
el único
guantes?
No, no
te Patricio. Respondo porque no hay
por
lugar.
Por favor, no.
La cantina de Cordón es muy particular también.
Muy particular.
Quedaba como escondida de la
estaba
cancha.
Estaba como en un recoveco.
Claro. Andá a sacar a Angelito, andá a sacar a mi viejo de la cantina de Cordón. No, era un tema, o sea, realmente fue transversal en mi familia porque era un tema de conversación, de discusión.
Pero siempre te llevaste bien con eso porque me ha pasado con mucha gente, hijos de basquetbolistas y gente que está muy metida en el básquet, que de repente la familia lo sufre, que el tema de conversación sea siempre el mismo, que las preocupaciones sean siempre el mismo, que el básquet pase por arriba de todas las otras preocupaciones familiares. ¿Siempre te llevaste bien con eso?
Debo confesar que siempre fui la cómplice de papá. O sea, de que mi viejo me diga, mira, esta es la situación, no le digas nada a tu madre. Viste, un poco esa
a
movida.
Mamá nada.
A mamá esto no. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? Mi viejo agarró la presidencia del club, que acá, chapó, cuando Cordón lo desafiliaron. Que ahí, de verdad, o sea, lo pienso ahora en retrospectiva y digo, cuánto amor por el club, ¿no? Porque no es agarrarlo en un momento dulce, no es agarrarlo en un momento de reconstrucción ni de apuesta. Es algo totalmente diferente y que nunca le había pasado en la historia a Cordón. Entonces, Cordón lo desafilian. Arranca en DTA. Ahí curto DTA por primera vez en mi vida. O sea, realmente fui a todos los partidos de DTA. DTA es la tercera división. Una liga que no sé cómo está hoy en el 2025, pero en ese momento, Pablo, era bastante amateur. Si bien en Cordón se hacían contratos profesionales, era amateur. Entonces, con la presidencia de papá, sube de tercera a segunda y de segunda a primera. Cuando llega a primera, le digo, papá, es el momento, retírate.
Con estilo.
O sea, haz claro.
Pero por favor, ¿cómo le vas a pedir eso?
Hace dos, tres años que venís en esta de no le digas nada a mamá, de esto queda entre nosotros. Y después, ¿qué pasa también en muchos de estos clubes de barrios? Es que hay problemas. ¿Qué pasó con la desafiliación? O sea, fue un problema con la barra de Cordón. Y con una situación muy jodida donde fallece una persona como consecuencia de un tiroteo que nunca se dio a conocer la causa exactamente, esto en términos jurídicos, pero que responsabilizaron al Club Cordón. Entonces, no era una papa en ese sentido. Y lo que se había dado el último año era que tocaban el timbre de la puerta de mi casa, los barras, la puerta de mi casa, o sea, dirección con número de puerta, para hablar con mi viejo. Y creo que ahí sí, ahí fue el primer momento que tuve una charla con él y le dije, es momento de correrte para un costado. O sea, ahí ya me empezó a dar como una sensación que
no estaba
buena.
Eso fue ya estando en primera.
Eso fue ya estando en primera, sí, ya estando en primera. Obviamente, siempre el evento deportivo desafortunado, o sea, que al equipo no le vaya bien, que a Cordón no le vaya bien. Pasó hace poco también que se dieron unas pintadas en el club contra los dirigentes. Esto es un poco así, o sea, es deporte y va mucho acorde a resultados, sucede en el fútbol. Pero claro, en este caso era mi casa, yo ahí estaba viviendo con mis viejos todavía, ¿no?
No, pero el básquetbol es mucho más directo todavía, el mundo es mucho más micro.
Y es muy fácil, aparte, Gonza, dar justamente...
¿Sabes cuáles son los dirigentes donde viven?
Claro, ¿dónde vive la persona? Y no les interesa tampoco lo que se le dedica, el amor que se siente, no, la historia. No deberían tener ninguna idea, sino que lo que sí dieron la tecla es, bueno, vive acá, vamos a tocarle timbre para meterle la pezuca. Y ahí me acuerdo, papá estaba en casa, le dije, pará, que bajo yo, que soy un poco más generacional. Y bueno, y ahí bajé, hablé con este barra, y le dije, volvés a aparecer acá en la puerta de mi casa y realmente se quema todo. O sea, no es una cuestión de amenazar, sino decir, tenés que tener un límite. O sea, si vos estás pidiendo cosas, esta no es la manera. Al revés, o sea, vas a tener muchísimo menos derechos que en el caso de tomar este tipo de acción. Y ahí sí, fue como el momento que empecé a hablar un poco con papá, de decir, me parece que ya la cosa se está poniendo turbia. No me escuchó. Y ese año volvimos a bajar y después de ahí sí. Igual lo increíble es que el club pasa a estar no en presidencia de mi viejo, sino en presidencia de mi tío abuelo, que fue una persona que mi viejo acercó al club y que hasta el día de hoy continúa en la presidencia, que es Nito Caposolo.
Nombraste unos cuantos jugadores de Cordón.
Sí.
Pero imagino, si te pido que me hagas el quinteto ideal tuyo de la historia, vas a sorprender con alguno, me parece.
¿Vos decís? ¿El quinteto de la historia en general?
Vos tenés que armar un quinteto.
Tu quinteto.
Tu quinteto. Tenés que poner a jugar ahora.
El Banchi de base.
Pero de Cordón.
De Cordón.
¿Vos jugaste en Cordón, no, Rack?
Sí, pero
claro.
El pasaje.
Claro.
Vale, el olvido.
No digas eso, Pablo, por favor.
¿En primera división fue?
Sí. La primera liga.
Claro. No fue como un bohemio que brillaste.
No fue como bueno, claramente.
La liga le ha costado mucho a Cordón.
Para haber preguntado, ¿no?, de la DTA, yo fui hace un par de años y está más
sencillo. Sí.
Bueno, el otro día que fui a ver a la Cordón Sub-16, fue como ir a ver un partido. O sea, no había mucha distancia entre DTA y el...
Claro. No, igual también me encontré con sorpresa, porque vengo por el FIA Laiva, hacía muchos años que no iba, y el club estaba muy distinto para bien de lo que yo había conocido de chico.
La iba a
o sea, se ve que hay de
la,
todo.
La IVA está, tiene mucho colegio que usa el gimnasio, claro. Y con eso lo han levantado. Pero sí es.
Yo hacía gimnasia de la escuela en el Laiva, sí. Pero en el Laiva de hormigón y sin techo. Hace 40 años.
Bueno,
la LPA sí, igual de, con ese mix de jugadores que cobran.
Claro, claro.
Que en realidad.
El mismo Zipper claro. Amateurs.
No, no.
Pero recuerdo que Laiva estaba vendiendo entradas para todavía financiar lo que había sido el plantel.
Claro.
Vendiendo rifas, perdón, cuando fui de visitante.
Sí, igual lo que sí me sorprendió para bien en la cancha a la que fui, que fue la Albatros. La remodelación sí. Que había tenido el gimnasio. O sea, en eso me parecía que está bueno destacar que
hasta
algunos
la cambiaron
clubes apuestan.
Albatros es más que Estocolmo, te lo pregunto ahora. Acá.
Albatros es del barrio Atahualpa.
¿Y?
Estocolmo es del Prado.
Ay, disculpa, gordo.
Estocolmo, no, pero es del Prado Obrero, del Prado Molino.
Sí,
después tenés Capitolio.
Es como yo que hago que. Bohemio es el humilde depósito, sí, pero. No,
bueno, voy
con el quinteto que se nos va el programa.
Voy con el quinteto, es dificilísimo y no lo había pensado y era la pregunta obvia, ¿no? Perdón, Pablo, pero era una pregunta que me ibas a hacer.
En el curso de periodismo de Fabri me
en el intensivo.
Mira, voy a tirar ya Gonchi Caneiro, Diego Lozada, Pica Iar en su prime. De pivot voy a ir con Marcel Busut. Y el cuarto, vos sabés que se me complica, ¿no? Pero voy a poner a Núñez. Voy a poner a Núñez.
Heber Núñez.
Sí, voy a poner a Heber Núñez.
Podría ser un Medric también.
Podría ser un Fito
Medric.
No,
pero Heber Núñez.
No, está bien. Pero...
Un Greiser padre, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
un Greiser padre. Sí,
no, pero
seguro.
Núñez también, el pasaje a Huelcan, muchos de Cordón también quedaron ahí.
Claro, lo que pasa es que en el básquetbol no considerás que es un tanto diferente,
sí,
igual.
Muy diferente. Sí.
No se castiga tanto, me parece.
Ahora,
o sea,
ahora con Peñarol Nacional se complica.
No, y alguna Guadalajara se castigó también.
Sí, pero por ejemplo, Fernando Martínez.
Ah, pero es un caso súper excepcional.
Sí, tenés razón.
El día que se despidió había bandera de 8 equipos.
Claro.
Y la Guadalajara de juntas.
Claro.
Es que recorren, justamente el recorrido me parece que, o sea, el abanico más amplio. Hasta para los deportistas de alto nivel... pasan por muchísimos equipos.
Sí,
dentro de nuestra liga local, ¿no?
No se vive tan traumático como el fútbol, ni tiene tanta trascendencia,
bueno,
capaz.
Para otro ejemplo que lo tengo claro, y su Jerez jugó en Bohemios en un momento.
Siendo de Trubí.
Ascendió con Bohemios, claro. Volvió a Trubí y siguió siendo ídolo.
Y tiene unos domos en Villa Serrana.
Y nos tiró para afuera con un triple.
¿En serio?
Tío.
Sí.
Me acuerdo como si fuera.
No, muy lindo. No marcaba.
Tu fitaleña, todo.
Yo no me acordaba de ese detalle.
Estábamos en un programa paralelo.
Sí, vos seguís con los domos, sí. Vino a hablar de eso, ¿no? Habló de un quinteto, habló de una cancha de jugadores y tu aporte fue que y su jefe tiene domos en Villa Serrana.
Sí, en la zona de Villa Serrana. No.
¿Fuiste alguna vez a la cancha de Cordón?
Vos sabés que no.
Qué raro.
¿Cuándo vas a ir?
Una vez casi voy a un festival.
Eso igual. Te iba a decir. La única forma en la que vaya es que lo invite a una fiesta.
Claro,
sí,
un cumpleaños.
No, si tiene menos básquetbol.
Igual el cordón de hoy difiere de aquel cordón.
Tuve un cumpleaños de 50 sí. en el salón nuevo, quedó hermoso.
Quedó lindo.
Adivino.
Sí. De afuera ya.
Tengo un reparo, no debería decirlo esto al aire, porque los trapitos se lavan a
eso. ¿Cuál es el reparo?
Y que me separaron el parrillero del salón. El salón tiene que tener parrillero a la vista.
Está bien.
¿Me entendés?
Pero es otra era lo que pasa.
Es otra generación.
Yo año en las cantinas de los clubes de básquetbol, claro. Y le quedan cuatro, no sé cuántas quedan.
Sí.
Chale, ¿cuál más queda?
Y que el humo te no te deje tirar
libre. Yo me acuerdo en Olivol.
No, pero si tenés...
En Olivol, cuando si el visitante iba a tirar el libre y tenía el medio tanque atrás del área y se le venía el humo a los ojos, anda a meterlo. Ni
claro.
Jalo,
no.
En Olivol,
hay que empezarla, sí. Hay que hacer pesar la localidad.
Era lo mejor que te podía pasar,
claro,
el humo.
Lo menos violento.
Claro, te podía pasar.
Era el humo de los chorizos.
Podías perder la vida. O sea, el humo no era nada.
No, te puedo hablar también, Pablo, de jugadores que sufrí mucho, que después tuve la oportunidad de conocerlos. Y llevarme muy bien, pero que de niña realmente me hacían pasarla horrible, como el bicho Silvera, porque era un jugador pillo, muy pillo.
No, pero además lo puteábamos.
Uf,
o sea,
era...
Yo después lo conocí, me pareció un gran, pero cuando era rival lo odiaba.
Claro, tenía todas las manias. Si jugaba para tu equipo, lo amabas con todo tu ser, pero si jugaba de rival, realmente lo detestabas. Y bueno, y Capaldo, para mí lo de Capaldo fue supremo, y también lo agarré en un momento en su prime, ¿no? En su prime.
Marcelo Ucra, para tu amor por el básquet trasciende también la frontera, ¿no? Porque te encanta la NBA. ¿Cómo lo vivís eso? ¿Qué equipo te gusta? ¿Qué te gusta ver de la NBA? Porque viste que a los que nos gusta la NBA, todos te hablan de cosas diferentes, ¿no? A veces sos hincha un jugador, a veces sos hincha un equipo.
A veces sos solo de los Knicks y mira solo
a veces,
de los Knicks.
Sí, Sí, también nos pasa, pero ¿qué, cómo es tu relación con el básquet?
No, no tengo esa relación de decir ser hincha de un equipo. Lo tuve cuando jugaba Michael Jordan en los Bulls, pero ¿quién no lo tuvo?
¿Pero ahí eras de Jordan?
No, era de los Bulls, ¿sí? Era de los Bulls y hasta el día de hoy todo lo que es el, como le dicen ahora a los jóvenes, el merch de los Bulls me sigue conquistando porque... realmente me impactó lo que fue esos años, pero obviamente era proveniente de Jordan y hasta el día de hoy veo cosas de Michael Jordan. Hablábamos fuera de aire de esta entrevista que se hizo viral hace unas semanas y lo sigo consumiendo. O sea, me encanta todo lo que es su carrera y su mentalidad deportiva. Pero debo decir
que... ¿Te pasa como a mí que estás de acuerdo en todo lo que diga?
En todo. Sí, realmente sí. lo admiro muchísimo. Y lo que sí me sucede con la NBA, como me pasa también con otros deportes, que todo lo que sea deporte de alto rendimiento, de elite, me seduce. O sea, te puedo ver la final del Super Bowl, ponele, sí. Sí.
Pero tenis, lo que sea.
Sí, ¿verdad? Pero si no te gusta el tenis de...
No, me aburre el tenis.
¿En serio? Pero el de...
Me gusta el béisbol, que a todos le aburren y no me aburre el tenis.
¿No te ves una final de Sinner, Nolan? No la ves.
Depende de las horas que dure.
Mira, pero mientras estás cocinando, vos que te gusta cocinar, pastita, lo pones de fondo.
Depende, porque los domingos, si cae de mañana, por ejemplo, por horario, hay fútbol.
Claro,
fútbol de los domingos uruguayo, mañana.
Fútbol.
En el trozo, en el progreso, en el paladino.
Entiendo, ¿no?
¿El cornhole te gusta? ¿El que tiran el saco de maíz?
No, a ese no llego y tampoco llego a ese que van como, ¿vieron la fichita de tejo? Que la vas como
arrimando. Sí, que la van
llevando. Ah, con el lampazo.
Sí, el curling. A ese no llego.
¿Curling no era el de la trichipla?
Sí, también.
Pero la excepción confirma la regla. Me gusta todo deporte de alto rendimiento. La NBA me alucina. Y sigo más que nada jugadores que me provocan lo mismo que me provocaba Jordan.
¿Ejemplo?
Obviamente con las distancias. Kevin Durant. Un jugador que me alucina. Stephen Curry, otro jugador que me parece una locura que mantenga su nivel hasta el día de hoy. LeBron James, temporada número 23 en la NBA. O sea, si hay un partido, ahora, ¿no? Porque los playoffs los sigo. O sea, los playoffs me compenetro realmente. Ahí generalmente me hago hincha de algún equipo. pero simpatizante más que hincha. Ahora, en esta etapa, ¿no? Que no estamos ni ahí cerca de los playoffs. Veo que hay un partido que está jugando Stephen, que está jugando la Keva, o le digo así, la Keva, o que está jugando LeBron, o alguno de los que están de a poco creciendo y siendo promesa, y la verdad es que me quedo a verlo.
Son más de los jugadores, entonces.
Soy más de los jugadores, sí, de los equipos. Lo que pasa es que también es un negocio, la NBA, es un negocio el deporte en este momento, ¿no? Pero la NBA me parece que ya está llevado a otro nivel.
Es
entonces,
entretenimiento.
Claro, claramente. Y es difícil hacerse hincha de un equipo que mantenga esencia, que mantenga estructura deportiva.
Claro, sí,
van cambiando, entonces
es
te identificas
liga,
más con el
jugadores.
Player. Exacto.
Cerramos. No, si me pasa eso en la NFL, soy más de seguir jugadores que equipos.
¿Te gusta la NFL?
Sí,
mira.
Anoche,
¿en serio?
Anoche estuve mirando un rato los Raiders contra los Broncos de Denver, que venían muy bien y ven los Raiders muertos, lo que conocimos en Las Vegas.
¿Cuáles eran?
El estadio donde jugó Uruguay era el de los Raiders.
Ah, mirá. No, yo si tendría que extinguir un deporte, extingo el fútbol americano.
Con un pirata con un parche y unas espadas cruzadas.
Sí, pero me parece un deporte aburridísimo. El
no, vos
sos
más del básquet.
No, antes está el béisbol para eliminar, ¿eh? Claramente.
No, sí, coincido.
Me gustan los dos. La serie mundial de ahora hace unos días fue una locura. 4-3 terminó en extra inning.
No, perdón, un detalle. En la vestimenta de Sofía Romano,
sí,
que es una
no
persona muy detallista,
nada,
que vino con los colores de cordón.
Sí, me acordé. Yo vení con la camiseta, porque extraño mucho usar camisetas deportivas. Por el oficio que mantengo hasta el día de hoy, que por la estupidez humana te lo prohíbe. Y extraño un montón usar camisetas deportivas, entonces bueno, hago lo que puedo.
Ya te gustaría que la marca vistiera, cordón, ¿no? No estaría mal.
Además, ahora está para el boxeo, dejaste la pelota.
No. Bueno, sí, me gusta el boxeo, me gusta practicar boxeo, me gusta ver mucho boxeo también, así que si en algún momento tienen espacio para una columna de boxeo, me llamo.
Oh,
no se cansa de pedir trabajo.
Armamos
13
un ring. Armamos un ring también.
Ah, me gustaría eso.
Una pelea mano a mano con...
Me tengo fe con... ¿Sabes con quién me tengo fe?
No, ¿sabes cómo?
Con Julio Ríos.
Ah.
Qué titular.
Pasa que yo... ¿Sabes qué, Fabio? Vos lo conocés más que yo. Lo incomodan mucho las situaciones de este tipo al aire. Que cuando tirás una de esas.
¿Ah, sí?
Sí, viste.
No, pero me conoce y sabe que si lo tiro es porque hay un
ese
manto
es el,
de
ese
tranquilidad.
Ese es el corte que va a redes.
Yo no sé, yo lo respeto a Julio porque es un tipo que ha tenido
onda. Pero
y
yo
además
también
es un
lo
tipo que vivió en la calle. ¿Entendés? No tenés chance contra un tipo que vivió en la calle en Marsella. ¿Sabés lo peligroso que es Marsella?
No, igual, así como me encanta entrenar
Marsella,
boxeo.
Marsella.
Marsella.
No. Sí, Marbella es en España, Marsella es en Francia.
Es verdad, esto fue
zona
en Francia.
Zona portuaria.
Pero me encanta entrenar boxeo. Tengo que hacer esa aclaración. No me gusta pelear. O sea, no me gusta subirme al ring y pegarle a alguien. Ni que me peguen.
Claro.
Ni que me peguen.
Pero de chica diste el paso a jugar al básquet
¿Vos sabés que no me dejaron, Pablo? Así como le debo mucho a mi viejo, también lo responsabilizo de que no me haya dejado jugar al handball, porque al básquetbol, porque en ese momento me decía que era un ambiente muy masculino. Y bueno, me permitió jugar al handball y jugué toda mi adolescencia. Llegué a jugar federal en Sayago, jugué en Nacional también, pocos años, jugué en Bohemios también, y bueno, y después hice atletismo.
Bien. Bueno, Sofía, muchas gracias
a ustedes por la invitación.
Salvo que no te paraste cuando dijiste bohemio, pero está bien, dejémoslo así.